Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en este caso va a ser para leer el libro de Deuteronomio capítulo 26. Pero antes de pasar a la lectura, les quería recomendar algo. Hay unos videos en YouTube que es del pastor Derek Prince. En este caso, para los que les gusta la lucha espiritual, los que les gusta el ministerio de liberación, la verdad que son muy buenos. Los estuve escuchando y hay un video en sí que les quiero recomendar para que lo escuchen. Tiene muchos, pero este me pareció importante: Naturaleza de la brujería. Esto va dedicado para todos los que les gusta la lucha espiritual, para el cual su ministerio, la lucha espiritual, el ministerio de liberación, es un ministerio que ya prácticamente está desapareciendo. Y este pastor tiene un libro que se llama Echarán Fuera Demonio. Lo van a encontrar en YouTube. También tiene otros libros, audiolibros. La verdad que una gran bendición. Les recomiendo que lo escuchen. Y espero que sea para edificación de sus vidas. Después les quería comentar que antenoche, es decir, la madrugada del domingo, estaba muy inquieta, me dolía mucho el brazo, tenía un dolor insoportable en el brazo. Era una cosa como que no podía más, ya no daba más. Me arrodillé, empecé a clamar a Dios. Le empecé a adorar a Dios, empecé a pedirle a Dios Todopoderoso, empecé a clamarle, empecé a renunciar a Satanás, renuncié a las obras de las carnes, renuncié a todo aquello que yo consideraba que me alejaba de Dios, le pedí perdón a Dios. Y era una situación, una sensación. La verdad que estaba en plena guerra espiritual, pero era algo impresionante. Le pedía perdón a Dios, le pedía ayuda, le pedía administración. Yo en el año 2005, cuando conocí este camino, cuando conocí a Cristo, había un pastor que se llamaba el pastor Juan Pedro. Pedro Juan, o no, Pedro Pablo, un hermoso siervo de Dios. La verdad que él era militar y después retirado lo conoció el Señor y ministraba de una forma y se llamaba Pedro Pablo. Mira qué nombres tenía el pastor, Pedro Pablo. Y ese pastor me enseñó que porque yo siempre iba por liberación, por liberación, por liberación, para que me ministre, para que me ministre. Y un día me dice: hermana, me dice, usted ya viene hace rato a esta iglesia, dice, ¿por qué no empieza usted a autoministrarse, usted a autolibrarse? Está todo el tiempo que parece las ovejitas, ministreme, ayúdeme, óreme, clame por mí, todo. Entonces dice, empiece a pedir por usted. Y de ahí que yo empecé a pedir por mí, pedir por mi familia, empecé a luchar. Y anoche entré en una liberación. Empecé a renunciar, a autoliberarme, a hacerme una autoliberación y a pedirle y clamarle a Dios. Y cuando estaba así, era una cosa que eran las 5 de la mañana. Y se ha hecho insoportable ya esa hora, es cuando ya raseaba la cosa, el dolor en el cuerpo, la angustia, la desesperación, impresionante. Y yo más le pedí a Dios. ¿Qué es lo que había sabido pasar? Que mi pareja y la hija de mi pareja iban a tener un accidente. Que en ese momento un auto casi los choca. Venían dos mujeres borrachas Y fue tal el coletazo, la maniobra que hizo esta mujer borracha, vaya a saber en qué situación, que el auto quedó mirándola a la moto. Después el auto se da la fuga en contramano por donde ellos venían de trabajar, trabajan como mozo en eventos. Pero miren cómo Dios le protegió la vida, porque dice que ha sido impresionante cómo ha sido el coletazo, cómo ha sido la maniobra para que el auto la quede mirando a la moto. Cómo Dios los ha protegido, porque yo antes, Juan, todas las noches, todos los días, lo estoy bendiciendo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la mano de Dios poderosa esté sobre tu cabeza. Que bendiga la obra de tus manos, que te bendiga, que bendiga a tus hijos, que bendiga a tus nietos, que bendiga a tu familia. Todo el tiempo bendiciendo, bendiciendo a nuestra familia, bendiciendo a nuestros amigos, bendiciendo a nuestras parejas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Y Dios obró en su vida. Porque estaba declarado o estaba desatado un espíritu de muerte. Y Dios los guardó, Dios los protegió. Si a ella le pasaba algo, iban a quedar dos niños huérfanos. Clamen a Dios, pidan a Dios, para que sea Dios ministrando en la vida de aun aquellos que no lo conocen a Dios, pero pidan a Dios. Señor, bendícelo, Señor, guárdalo, Señor, protégelo, Señor, haz resplandecer tu rostro en él. Señor, que tu mano poderosa esté sobre su cabeza. Señor, cúbrelo con la sangre de Cristo. Señor, sé su manto, Señor. Escóndelo en el hueco de tus manos, Señor. Bendice la obra de sus manos. Bendiciendo, bendiciendo en todo momento. Bendiciendo, que Dios va a obrar. Que Dios va a obrar. Y eso les quería comentar, les quería dejar como testimonio de cómo Dios los protegió. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Permítenos, Señor, adorarte con un espíritu de verdad, Señor, que te podamos ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor, que podamos proclamar, Señor, las bendiciones, las grandezas de tu reino, Señor, del poder del Dios eterno, del poder de Jehová de los ejércitos, de la misericordia de Jehová de los ejércitos. Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú descendiendo, Señor, como descendiste en el día de Pentecostés. Seas tú abriendo nuestras mentes, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que podamos predicar, para que podamos llevar el Evangelio, Señor, a los confines de la tierra, Señor. Abre, Señor, Señor, en esta hora que hemos dispuesto a aprender de tu santa palabra, que hemos aprendido a comprender, a entender, Señor, a instruirnos en tu santa palabra, te pedimos que seas tú ministrando nuestras vidas. Señor Jesucristo, yo te reconozco como nuestro Señor y Salvador. Yo reconozco que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Yo reconozco que tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Yo creo que toda rodilla se doblará ante ti y creo que tu nombre está por encima de todo nombre. En esta hora yo te pido y te invito a formar parte de mi familia, formar parte de mi casa, formar parte de mi pareja, formar parte de mi vida, Señor. Yo te entrono, Señor. Yo te entrono como rey de mi casa, rey de mi familia, rey de mi vida, rey de mi pareja, rey de mi trabajo, rey de todo lo que hago en el poder. Te lo pido, Señor Jesucristo. Te pido que seas tú siendo, Señor, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. En todo lo que hago, en todo lo que soy, Señor, te pido por mis padres, Señor, por mis hermanos, por mis parejas, por todos, Señor, te pido, Señor, te pido que me ayudes a perdonar, porque muchas veces no perdono, no sé perdonar y a veces queda como esa raíz de amargura, raíz de resentimiento. Arranca, Señor, eso de mi corazón, Señor, y enséñame, Señor, a perdonar como tú perdonaste en la cruz del Calvario. Cuando tú dijiste, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdame y enséñame a perdonar, Señor. Enséñame a perdonar para que yo pueda ser perdonada, Padre Celestial. Te pido, Señor, que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado. Te pido que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Amén y amén. Y ahora sí, pasamos a la lectura de este capítulo, del capítulo 26, que dice así. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová, tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás, delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, el cual y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagro. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado, a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. El diezmo del tercer año. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo. Ni de ellos he ofrecido a los muertos, he obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que no has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de poner por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guarde todos tus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Bien, vamos a leer la interpretación de la Biblia y en este caso lo vamos a leer en la Biblia de Estudio de la Apologética y dice así. Versículo del 1 al 11. En esta sección sobre la presentación de primicia se ve la estructura del culto en la Biblia, en el cual se incluía la narración de lo que Dios había hecho por su pueblo. En el culto cristiano, el recitado del credo de los apóstoles, que es esencialmente la historia de acción de Dios en Jesucristo, tiene su origen en esta estructura característica del culto en el Antiguo Testamento. Versículo 5. El padre al que hace referencia no es Abraham, oriundo de Ur, sino Jacob. Era arameo porque vivió 20 años en Aram, Siria, donde formó una familia. Luego marchó a Egipto poco después de haber regresado a Canaán. Versículo 12. Esta ley no contradice la que establece que se deben dar los diezmos al Señor. Levítico 27:30. Ese es el principio general, pero cada 3 años también se debía entregar un diezmo para el sostén de los levitas y de otras personas dependientes. Cuando el pueblo de Dios comparte con el prójimo, también está ofrendando al Señor. Esto es lo que Jesús enseñó en Mateo 10:42. Bien, esto es lo que sería la interpretación de la Biblia. La Biblia de Estudio de Herencia Reformada nos enseña lo siguiente. Israel tenía que recordar al entregar sus diezmos que Canaán le fue entregada por Dios. Lo cierto es que no solo Israel, sino todas las personas deben reconocer que la tierra que habitan es de Dios. Los cultivos que cosechan y consumen son producidos por su poder y bondad. Nuestras propias vidas están en deuda con Él. Todo lo que somos, tenemos y disfrutamos es del Señor. Salmo 24:1. El pueblo de Dios es su exclusiva posesión. Dios los aparta para sí y los considera como un pueblo especial. Ellos deben recordar y reflejar todo esto con obediencia a sus mandamientos, luchando contra los malos deseos de este mundo presente. Primera de Juan 2:15. Además, ellos son linaje santo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Primera de Pedro 2:9. En este caso, tengamos presente que dice: además, ellos son, es decir, además nosotros somos linaje santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y quién nos llamó? Jehová de los ejércitos. ¿Quién nos llamó? Cristo Jesús. Amén. Tengamos presente quién somos, quiénes somos realmente nosotros. ¿Cuál es nuestro linaje? Nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las bondades del reino de Dios. Bien, la Biblia, nueva versión internacional que se llama La Justicia de Dios. Muy linda Biblia, por cierto, se la recomiendo. Esta me la recomendó un pastor. El pastor Mayra Taca me dijo: ¿querés leer una Biblia linda? Te recomiendo esta. Bueno, todas son lindas, pero les recomiendo esta. Versículo del 12 al 14. Provisión para los pobres. Luego de celebrar el cuidado de Dios, el agricultor israelita afirma que ha obedecido la ley del diezmo de los 3 años para los pobres y necesitados. Únicamente en ese momento puede declarar que obedece toda la ley de Dios. La ley no se cumple si no se cuida de los pobres. Acción de gracias por la cosecha sin justicia. Acción de gracias por la cosecha sin justicia social no es aceptable para Dios, y por cierto, no conducirá a su constante bendición. El comentario bíblico de Matthew Henry nos enseña lo siguiente. En este capítulo termina Moisés de dar los preceptos especiales que había considerado conveniente encargar a Israel poco antes de marchar al sepulcro. Lo que sigue es una especie de sanción y ratificación. Versículo del 1 al 11. Primero, la orden de hacer una buena obra, que era de ofrecer a Dios cada año una canasta con los primeros frutos de cosecha. Estos frutos eran 7, que son trigo, cebada, uva, higo, granadas, olivas y dátiles. De todos ellos debía de ponerse algo en la canasta con algunas hojas entre ellos y ser presentados a Dios en el lugar que Él había de escoger. De esta ley debemos aprender, primero, a reconocer a Dios como el dador de todos los bienes que constituyen el sostén y alivio de nuestra vida natural. Santiago 1:17. Segundo, a negarnos a nosotros mismos. Los primeros frutos nos atraen a un modo especial y con ellos solemos obsequiar a quienes nos visitan, cuando son personas de alguna relevancia o hacia quien sentimos un afecto especial. Tercero, a dar a Dios lo primero y lo mejor de lo que tenemos. Quienes consagran a Dios los días de su juventud y las primicias de su tiempo diario le están ofreciendo sus primeros frutos. Segundo, a esta buena obra había de acompañar buenas palabras, salida de tus labios. Había que reconocer dos cosas. Primero, la baja condición racial de su común antepasado. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Jacob es llamado aquí arameo o sirio porque vivió durante 20 años en Padán Aram. Segundo, la miserable condición en que se encontró la nación de Israel durante su infancia. Había descendido a Egipto como extranjero y sirvieron allí como esclavo. Versículo 12 al 15. El segundo diezmo, que en los dos primeros años de cada trienio había de ser llevado por su poseedor a la ciudad santa que Dios había de escoger y consumido allí en familia delante del Señor o ser rescatado con dinero, había de ser reservado en casa al tercer año para ponerlo a disposición de los necesitados. Primero, habían de formar una pública confesión de haber llevado a cabo lo que estaba preceptuado por la ley. Y dice, debían proclamar que no habían retenido para sí nada de lo sagrado. He sacado de mi casa lo que era sagrado. No he guardado nada secretamente para mi uso personal, sino que lo he entregado a ellos a quien la ley me manda darlos. Así quedaba manifestado que los pobres en particular, los ministros de Dios, los extranjeros, las viudas y los huérfanos habían tenido su parte conforme al mandamiento. Que nada absolutamente de este diezmo había sido empleado en ningún uso profano, mucho menos en ningún uso pecaminoso. Dicen los judíos que esta protesta de integridad por parte de los que daban el diezmo había de formularse en voz baja, ya que comportaba el carácter de una autoacusación, mientras que la anterior confesión de la bondad de Dios había de hacerse en voz alta para glorificar a Jehová. Que no habían comido del segundo diezmo durante el luto, puesto que este segundo diezmo debía de comerse con alegría. que nada de ellos se había ofrecido a los muertos, lo cual podría entenderse de varias maneras según las diversas exégesis rabínicas. Unos piensan que se trata de usar parte del dinero del segundo diezmo para comprar un ataúd o ropa para amortajar un difunto o para comer en la casa del duelo. Otros que se refiere a la costumbre que tenían los egipcios de colocar alimento en las tumbas. Otros a las probables prácticas de ofrecer sacrificio a los espíritus de los difuntos para hacerlos propicios hacia los supervivientes. El culto a los muertos es opuesto al espíritu y a la letra de la ley. Y esto lo vemos en Salmo 106, 28. Y acá hagamos un paréntesis para tomar algo en cuenta. En México, cuando se va a celebrar el Día de los Muertos, se les prepara un altar y se les pone comida para que el muerto o el fallecido o el muerto en sí, la persona que murió, porque supuestamente dicen que ese día tienen permiso de Dios para venir a la tierra y compartir con los seres vivos, entonces le ponen lo que al muerto le gustaba, lo que al difunto le gustaba, para poder disfrutar y comparten la comida. Acá se refiere a que la plata que está destinada a Dios, a que el dinero que está destinado a Dios, no puede ser usado para este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo separo un diezmo, ese diezmo no lo puedo usar para armar un altar para los muertos. Para los muertos. Si yo separo un dinero, ese dinero no lo puedo usar, supongamos que para una tumba, o para llevarle flores, o para algo, para ponerle velas en el cementerio. Por ejemplo, me falta dinero para comprar unas velas o flores, voy y lo saco del diezmo que tengo guardado y le llevo y le pongo a mi familiar al que haya fallecido. No, a eso se refiere. Que nada de ello debía ser ofrecido a los muertos. El culto a los muertos es opuesto al espíritu o a la letra de la ley. El que no se atrevía a hacer esta pública y solemne confesión, había de ofrecer sacrificio por la culpa, conforme a Levítico 5:15. Y se refiere a que había que añadir una solemne oración, no precisamente por ellos, sino por el pueblo de Dios, al fin y al cabo, dentro de la común paz y prosperidad, toda persona particular tiene paz y es próspera. Versículo 16 al 19, estas dos cosas insisten acá. Insiste aquí Moisés, primero, en que era mandamiento de Dios y que eran ordenados por la infinita sabiduría de Dios y hechos obligatorios por la suprema autoridad del Rey de Reyes. Y segundo, que el pacto que Jehová había hecho con ellos les obligaba a guardar estos mandamientos. Bien, esta es la lectura del capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Que el Dios de Israel, que el Dios que sacó a Israel de Egipto, esté con ustedes, esté con sus familias, esté protegiendo sus casas, esté protegiendo la entrada y salida de sus casas, ¿sí? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y les mando un beso inmenso. Gracias por acompañarme.